Almeida Muñiz.
La tarde.
La
Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3 y 25 minutos de la tarde. Es jueves 3 de octubre, un día especial porque hoy la competición europea vuelve a San Mamés a partir de las 9 de la noche con ese partido entre el Athletic y el AZ Alkmaar. De todo ello vamos a hablar en un programa especial, en una tertulia especial desde el restaurante El Abra en Portugalete que comanda Miguel Pérez, y lo vamos a hacer con invitados excepcionales, lógicamente a la altura del acontecimiento. Pero antes vamos a escuchar a algunos de los protagonistas de esta noche.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
En el capítulo deportivo, porque hoy hay que estar pendiente también de nuestro deportivo, ya saben que llevamos todos estos días, estas semanas, hablando de posibles incidentes con los radicales del conjunto holandés. Vamos a esperar que no suceda nada, hay muchas medidas de seguridad, de momento no hay ningún incidente y esperemos que esto siga así hasta después del partido y más allá, como se decía en la famosa película de dibujos animados. En lo deportivo, Ernesto Valverde no ha ofrecido aún la convocatoria, pero sí ha confirmado que va a poder contar con Herrera y con también en este caso que no va a poder contar ni con Prados, ni con Geray, ni con Simón, sí con, como digo, Herrera y Sanzet. Y también está bastante en la lista un Mikel Vesga, que reconoce la ilusión de todo el grupo por esta competición.
Pues mucha ilusión, ¿no? Creo que, como bien decíamos antes, se nota mucho ya en la calle desde el final de temporada del año pasado, las ganas que teníamos todos, ¿no?, de volver a estar hoy aquí hablando del partido de mañana, y por lo tanto, pues muy contentos, llenos de ilusión y de ver que la gente también, pues, nos sigue de la misma manera.
Veremos a ver si el centrocampista alavés juega de inicio o no. Es cierto que ha perdido cierta presencia y cierta participación tanto en la parte final de la pasada temporada como en el arranque de la misma. Y todo ello porque las decisiones las toma, como no, Ernesto Valverde, que hablaba así del partido de esta noche.
Espero un buen ambiente en San Mamés mañana, desde luego. Yo creo que llevamos tanto tiempo esperando el poder disfrutar de un partido europeo en San Mamés, que la gente tenga la sensación que va a estar volcada con nosotros, y lo que esperamos es que podamos nosotros compensarles y hacerles disfrutar del partido.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Desde el paraíso natural del Valle de Sálima, en la Sierra de Gata, valdexalima.es. Venta directa en internet de miel, polen, jalea real, cosméticos. Valdexalima.es te ofrece ahora los nuevos sobrecitos monodosis de miel para deportistas, hostelería, higiénicos y muy cómodos de llevar. Compra miel natural en valdexalima.es y en tu tienda habitual. Apicultura sostenible.
Es la hora de tener un Ford Kuga con etiqueta cero o etiqueta eco.
Por eso ahora, Ford Mintegi del 1 al 11 de octubre liquida 20 Ford Kuga híbridos de dirección con hasta 15.000 euros de descuento.
Sí, sí, hasta 15.000 euros de descuento.
Es la hora de ir a Ford Mintegi, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Y al margen del Athletic, hoy hay que hablar también y recordar que el Sestao River está a un paso a una eliminatoria de clasificarse para la Copa del Rey. Está inmerso en la Copa Federación. Los semifinalistas de esa competición, como digo, juegan la primera eliminatoria de la Copa. Ayer eliminó al Lugo y está a la espera de conocer el rival en esos cuartos de final que saldrá del enfrentamiento entre el Lealtad y el Compostela. Si supera esa penúltima eliminatoria, esos cuartos de final, y llega a semifinales, evidentemente los de las Llanas volverían a la competición del CAO, en lo que sería un gran éxito y una gran oportunidad para sus arcas. Pero evidentemente hoy hay que hablar del Athletic, hoy hay que hablar de la UEFA Europa League y de ese duelo entre el conjunto de Ernesto Valverde y el AZ Alkmaar. De todo ello les hablamos desde el restaurante El Abra de Portugalete, dirigido por Miguel Pérez.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Así como escuchas, suena un día normal en Botija, un pueblo muy pequeñito de Extremadura. Aquí viven algo más de 100 personas, la mayoría ya son mayores, pero también hay 10 niños. Y Jorge es uno de ellos.
En la ciudad hay más ruido, unas cosas y otras, pero aquí en el pueblo se está tranquilo. Los cardos tienen bichitos llamados gorgojos de los cardos. Los tengo en mi habitación. Los voy cuidando, les voy dando lechuga cada cierto tiempo. Pueden vivir en tanto áreas aéreas, tanto como terráqueas, tanto como subacuáticas. Que los puedes tener tú en un tarro, lo que pasa.
Bueno, lo que sabe Jorge, ¿eh? Bueno, además de domesticar a estos bichos que captura en los cardos, Jorge es capaz de explicarme también perfectamente dónde podría coger un autobús hasta Cáceres.
Donde hay un cruce más abajo, al final de la avenida Extremadura. En ese cruce que va por campo, va una parte de arriba y está la carretera, pues ahí justamente está lo de los autobuses. Tarda un buen rato, entre que llega Botija unas cosas y otras, tarda un rato. Y además que no hay para dar la vuelta, se tendría que venir para acá, meterse y volver a bajar.
Prefiero. Me encanta el desparpajo que tiene este pequeño. Bueno, Jorge tiene suerte porque sus padres tienen coche y siempre se mueven con él. Por eso cuando salen del pueblo lo tienen más fácil. Pero me di cuenta también que los mayores de Botija lo tienen más complicado. Por ejemplo, sus abuelos o los amigos de sus abuelos que ya no pueden conducir. Y fíjate, aquí solo hay dos autobuses que hacen parada donde Jorge me explicaba y que te llevan hasta la ciudad de Cáceres. Y es que llegar allí, a la ciudad, es necesario para hacer cualquier gestión un poco importante o para ir a una prueba con el especialista en el hospital. En el ayuntamiento hay una tablilla con los horarios. El primer bus sale a las 7 de la mañana y el segundo a las 10. Después de las 10, los autobuses ya no existen y el fin de semana los festivos tampoco. Mientras que en coche tardan hasta Cáceres poco más de media hora, en autobús este trayecto puede durar hasta hora y cuarto. O a veces incluso les toca parar en Torremucha y cambiar a otro bus. Todo esto me lo cuenta Jorge, que tiene 10 años, pero ya ves que es listísimo. ¿Eso es la COPE?, me pregunta también. Yo escucho Rock FM. Habla con nosotros porque le pillamos en el recreo del cole. Era el sonido que escuchabas antes.
A buscar hoja, digo, si es que esto es un pueblo más limpio de todo. Digo, nunca he entrado.
Un día yo buscaba una piedra para jugar al castro y encontré una piedra y tuve que ir al campo.
El recreo realmente son las calles del pueblo. Allí juegan con un balón de fútbol, con varias construcciones de Lego, también con alguna muñeca. Los 10 niños del pueblo van a la misma clase, aunque tienen edades diferentes. ¿Dónde es la clase? En la biblioteca. Y Asun es su profesora.
Complejo, es complejo, pero bueno, pues organizándose, la verdad es que ellos están habituados a esta dinámica desde pequeñitos y pues unificando muchos, pero es verdad que al final pues atender a todas las necesidades, ya sean emocionales, académicas, pues hay que buscar el equilibrio. Ahora mismo están en el recreo. Media horita. Yo no sé qué hora es, pero tiene que estar ahí al terminar. Es verdad que hemos bajado un poquito más tarde y lo podemos alargar.
Asun lleva toda la vida siendo profesora rural en Extremadura. Me dice que si eres profesor en los pueblos de aquí necesitas un coche, como un repartidor de pizza necesita una moto. Vamos, que sin coche no vas a ningún lado. Si tienes que depender del transporte público sería imposible. Ella además tiene dos hijos pequeños. Conciliar le resulta bastante complicado.
Difícil, pues a las niñas lógicamente las tienen que yo al colegio, bueno, por horario de trabajo, incompatibilidad, pues buscando a alguien que las pueda, o de red de apoyo familiar o red de apoyo externo, pero es muy difícil porque tienes que salir pues muy temprano de casa y regresar pues igual.
Ella vive en Cáceres y viene con su coche desde allí todos los días. Gasta en gasolina unos 70 euros a la semana, pero se siente afortunada. Este pueblo que le ha tocado ahora no está tan lejos de su casa.
Claro, el kilometraje es por cuenta propia. Hombre, yo este año estoy cerquita y llenar el depósito a la semana lo estoy llenando por unos 60, 70 euros. Sí, pero hace tres cursos, casi 300 kilómetros al día, se me van los 700 al mes, ¿eh?
Moverse por Extremadura en coche tampoco es que sea fácil. Solo es necesario recordar que Cáceres y Badajoz son las dos de las únicas capitales de provincia que no están conectadas por autovía. A esto se suma que los autobuses son pocos y el tren... ¿Qué te voy a contar del tren? A Extremadura le llevan prometiendo el AVE desde hace 20 años. A ella le gustaría moverse en transporte público, pero siendo profe rural... no le queda otra.
Además es que el transporte público sería ideal, pero claro, los horarios de no pueden que no coincidir. Lo primerito que tienes que sacarte el carnet.
Botija, un pueblo pequeño, extremeño, de poco más de 100 habitantes, en el que se juntan dos problemas. Primero, pertenecer a la España vaciada, y luego... ser una de las regiones peor comunicadas de España. Aunque aquí los vecinos están contentos, al menos ahora no es necesario apuntarse en el autobús con un día de antelación. Hasta hace unos años, si no avisabas que querías coger el bus el día antes, es que este ni siquiera paraba. Y además pronto van a abrir un banco. Eso sí, hay que leer la letra pequeña. Abrirá solamente un día a la semana y solamente durante una hora. En Botija, como en muchos pueblos de la España vaciada, la vida sigue, pero a paso lento. Mientras, los pocos autobuses que pasan condicionan el día a día de los vecinos. Las promesas de mejoras en transporte quedan en el aire. Aquí, un trayecto a Cáceres se convierte en toda una odisea si no tienes coche. Es una realidad que no cambia a pesar de los años. ¿Cuánto más tendrán que esperar para que moverse por Extremadura no sea un reto diario? Un incendio en un edificio de Valencia ha dejado 11 personas heridas, un incendio originado por la batería de un patinete eléctrico. Allí nos vamos, COPE Valencia, Vicente Ordaz, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Saludos, buenas tardes.
Ha sido un buen susto, ¿no? ¿Sabemos cuál es el estado en el que se encuentran ahora mismo esas 11 personas que han resultado heridas?
Ha sido un susto muy importante. Afortunadamente los heridos están bien porque han requerido de asistencia sanitaria 11, 8 en el mismo edificio. Allí mismo han sido dados de alta. Solamente se ha ingresado a 3, que son los 3 que a esta hora todavía permanecen en el Hospital Clínico de Valencia. Un niño de 11 años y un hombre y una mujer de 52. Los 3 están bien. Se especula incluso con la posibilidad, después del último parte médico, que pudiesen ser dados de alta en el día de hoy, si no es hoy es mañana, pero afortunadamente su intoxicación por humo ha sido de carácter leve.
Claro, estamos hablando, bueno, de que el uso de los patinetes se ha generalizado en las grandes ciudades en los últimos años. Vicente, vosotros habéis hablado con bomberos que alertan sobre precisamente esto, la batería de estos patinetes eléctricos.
Sí, y es que, fíjate, el incendio de hoy, Pilar, nos pone el ejemplo perfecto de lo peligrosos que pueden ser y de lo poco, muchas veces, que le prestamos atención a estas cuestiones. La Guardia Civil ha confirmado ya que el incendio, del que estamos haciendo referencia, fue originado por una batería de patinete que estaba cargando. Se investiga, además, si ese patinete hace unos días pudo ser modificado manualmente para tener unas mayores prestaciones. Pero es peligrosísimo, dicen los bomberos, dejar cargando la batería de un patinete sin que estemos delante, o como ha hecho el propietario del mismo, durmiendo en una noche a las 2 de la mañana, dice que lo puso a cargar y a las 5 y media se ha declarado un incendio. Alberto Capaccioni, que es oficial del Consorcio de Bomberos de Valencia, nos ha explicado, además de todo esto, escucha por favor, lo complicado que es llegar a apagar un incendio si al final arde una batería.
Para extinguir una de estas baterías de un patinete normal, te puedo yo decir que alrededor de 5 o 6 extintores vas a necesitar. 9 extintores de polvo. Nosotros, con mucha agua, conseguimos extinguirla, pero es que es muy complicado porque el agua no entra dentro de la batería, de la célula, ¿vale? Porque son reacciones químicas que no necesitan el oxígeno. Cualquier fuego necesita el oxígeno para arder. Estas no necesitan el oxígeno. Entonces, al no necesitar el oxígeno, ellas solas se van autoconsumiendo.
Bueno, pues fíjate lo que supone un incendio de estas características motivado por la batería de unos de estos patinetes.
Fíjate que, por ejemplo, el incendio de hoy al que hacemos referencia, afortunadamente solo, y digo entre comillas solo, ha ardido la vivienda del propietario donde estaba cargándose la batería ese patinete, pero el edificio tuvo que ser desalojado de urgencia en su totalidad por el humo que había. Los heridos, de hecho, los que están ya han tenido asistencia médica por inhalación de humo, lo han sido cuando intentaron en la escalera salir. Uno de ellos tuvo que ser rescatado en el balcón de su casa. Otro también cuando descendía a través de una bajante por la propia fachada. Y todo ese incendio, Pilar, todo que, insisto, afortunadamente se ha quedado en un susto, es solo y confirmado por la Guardia Civil porque un patinete, una batería de un patinete explotó cuando estaba cargando en un domicilio particular.
Vicente Ordaz, COPE Valencia. Gracias, compañero.
A ti siempre.
Pues esto es lo que ha pasado en Valencia, pero ojo que no es la primera vez que ocurre. Raúl Gaya es CEO del taller del patinete y experto precisamente en patinetes. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar en directo con vosotros y explicaros un poquito por qué suceden estos incendios, esta mala suerte, y poderos explicar que no es tan peligroso como parece, sino que tengamos más precaución a la hora de quién nos repara el patinete.
¿Pero por qué se incendian los patinetes? ¿Las baterías? Porque, como decíamos, esto ya ha pasado a menudo, Raúl.
Exacto. Ha pasado a menudo y los casos que yo conozco, que son tres, fueron los principales y primeros casos, que uno fue en la Renfe de Barcelona, dos, y otro también fue en la Renfe de Cornellà, si no me equivoco mal, los hospitales en Barcelona, y otro fue en Madrid. Estos dos de Barcelona, después, gracias a muchos conocidos en el sector, se supo quién fueron y por qué se provocaron estos incendios. En los dos ejemplos de Barcelona, eran dos personas que habían modificado su patinete en casa o con amigos, y en concreto la batería. Es decir, hay mucha gente en casa que se cree profesional, que se cree experto, que viene a hacer nuestro trabajo, pero mal hecho. Es decir, se ponen con videotutoriales de YouTube a fabricarse o repararse su batería, y aquí es donde entra el peligro. Es donde no lo saben hacer, lo hacen mal, y obviamente, como decía nuestro compañero, las celdas llevan una química que es muy peligrosa. Y efectivamente es lo que suele pasar. Lo que suele pasar es que dejan las soldaduras mal hechas o las baterías sin protector de carga y descarga, que esto sería el BMS, y por esto se producen los incendios. Las baterías de normal, una batería que es fabricada por el fabricante, distribuida y nunca modificada, jamás podría llegar a incendiarse. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Compramos un patinete en el MediaMarkt, lo tenemos en casa, nuevo, sin que nadie nos lo haya reparado nunca. Tiene 6 meses, 1 año. Este patinete cargando jamás de los jamases se incendiaría.
O sea, esto es así, nos lo puedes asegurar, que si tú no lo tocas, no lo manipulas, el patinete no se va a incendiar, no va a explotar.
Os lo aseguro al 100% y os explico el porqué. Las baterías llevan un BMS, que es un protector de carga y descarga, y el cargador lleva otro protector de carga. Es decir, cuando ponemos a cargar el patinete, el cargador, cuando llega al máximo voltaje, deja de cargar. Y además tiene otra protección, que es la BMS, como os decía. La BMS, cuando nota que todas sus celdas están a la máxima carga, le corta la corriente al cargador. Por lo cual tenemos dos protecciones, que si esas dos protecciones no son manipuladas, jamás se encenderá un patinete. Volvemos aquí. Los piratas que hay por ahí reparando patinetes en su casa y demás, es quien provocan todos estos incendios. No aposta, no adrede, pero sí sin conocimiento.
Raúl, pero te pregunto, ¿por qué quieren manipular los patinetes? ¿Para que corran más, por ejemplo? Porque ahora la velocidad máxima permitida creo que son 25 kilómetros por hora.
Exacto, la velocidad máxima que se puede alcanzar por ley en la vía pública son 25 kilómetros por hora. Uh-huh. Y no tiene algo que ver a los incendios o a la batería, porque al final son como un coche. Si nosotros le apretamos más al acelerador, consumirá más gasolina, por lo cual correrá más. En uh-huh. los patinetes, por modificar la velocidad, nunca jamás van a ser el causante de que se incendie, ya que al final lo único que estamos haciendo es correr más. No tocamos algo que contenga la descarga de la batería cuando está sacando, por ejemplo.
Entonces, en estos casos, ¿tú qué crees que estaban manipulando? ¿Qué estaban tocando? ¿Qué querían conseguir?
Yo creo en estos casos, y en la mayoría de ellos, han sido fabricaciones de baterías hechas en casa, reparaciones de baterías hechas en casa o en un taller clandestino. Esto suele ser lo más común. Ya te digo, conozco tres casos que han sido así y los hemos verificado que han sido así. O sea, hemos ido a buscar hasta el causante y el culpable de quién era y por qué, porque al final esto nos afecta a nosotros. Y nosotros, en nuestro caso, nosotros reparamos baterías en nuestros talleres. Tenemos más de 30 talleres en España y jamás nos ha ardido una batería por repararlo mal, ¿no? Entonces, sí he conocido el caso de que por repararla mal en talleres clandestinos ha ardido.
Raúl, una última pregunta. ¿Es aconsejable o no dejar cargando la batería del patinete por la noche?
Para mí sí es aconsejable porque ya, como te digo, tiene un BMS de carga y tiene un cargador que regula la carga, por lo cual no tendría que haber ningún problema sobre dejar cargando el patinete por la noche. Sí que es cierto que nos transmite mucho miedo, no lo dejes por la noche, pero al final los bomberos son especializados en su sector, la policía es especializada en su sector, y aquí os digo yo como profesional que jamás un patinete no modificado ardería solo. Hablamos además a todo esto que los patinetes actualmente... todos los patinetes que se venden en la calle han pasado una homologación. O sea, esa batería ha tenido un control por IDIADA, por ITV, la misma ITV de los coches, ha pasado ese control y ha controlado que esa batería está bien fabricada.
Ay, hemos perdido a Raúl Gaya.
Ya estoy aquí de nuevo, perdón.
Ah, sí, sí, te escuchamos. Sí, ha sido, no sé, unos segundos que te hemos perdido. Te escuchamos, Raúl.
Vale, entonces, estos patinetes y estas baterías han pasado por un control de IDIADA, la ITV, Y eso quiere decir que se han fabricado correctamente. Es decir, también, antiguamente, hablamos de hace aproximadamente 3-4 años, cualquier importador importaba cualquier marca de patinete, da igual si era china, francesa, holandesa, casi todo venía siempre de China, bien fabricado o mal fabricado. Pero actualmente a España, a las tiendas comerciales de la calle o Amazon o Internet, no se puede vender un patinete que no haya pasado esa homologación, ese control. Obviamente, en las calles siguen quedando esos patinetes no homologados que se vendieron hace 3-4 años. No por eso tiene que ser el causante.
Pues ahí queda, iba a decir recomendación, pero mejor advertencia, no manipular nunca la batería de los patinetes. Raúl Gaya, CEO del taller del patinete y experto precisamente en este tipo de vehículos. Raúl, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Que vaya muy bien la tarde.
No sé cómo estaréis ahora mismo en el lugar en el que vivís, pero más o menos la temperatura de hoy es bastante agradable en prácticamente todo nuestro país. 33 grados en Murcia, esto ya es calorcito, ¿eh? 29 en Alicante y 27 grados aquí en Badajoz, que es el lugar desde el que estamos haciendo hoy la tarde de COPE. Estas son algunas de las máximas que están alcanzando este jueves los termómetros de gran parte de España, pero que llevan repitiéndose prácticamente toda la semana. La respuesta te podría decir que está en el refranero español. Y aquí van algunos ejemplos. Por San Miguel, gran calor será de mucho valor. Por el veranillo de San Miguel están los frutos como la miel. Por San Miguel, primero la nuez, la castaña después. Y en septiembre, a fin de mes, el calor vuelve otra vez. Bueno, ya estamos en octubre. Pero yo quiero saber la explicación meteorológica. ¿Por qué se produce siempre este fenómeno año tras año, el conocido como veranillo de San Miguel? Jorge Ocina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, buena ristra de refranes te he traído, ¿eh? Seguro que sí, hay alguno sí. Más.
Sí, no, pero es verdad que ahora a finales de septiembre, comienzo de octubre, suele coincidir con unos días pues de estabilidad, de anticiclón, incluso llega un poquito de aire cálido del norte de África y es el llamado veranillo. La verdad es que tiene una frecuencia de aparición muy alta, ¿no? Y bueno, pues es verdad que coincide con esas condiciones de buen tiempo y el refranero se ha hecho eco a lo largo de la historia, ¿no? De ello, claro.
Pero esto se repite año tras año. Bueno, ya sí. Es como una tradición y es algo que no sé a qué responde realmente, pero que como sucede, como decimos, todas las temporadas, todos los otoños, todos los meses de octubre, finales de septiembre, primeros de octubre, al final hemos acabado poniendo la etiqueta esa, ¿no?, de veranillo de San Miguel.
Sí, es verdad. No coincide, digamos, siempre el mismo día. Estamos hablando que el tránsito de septiembre a octubre, ¿no? Que, por así decirlo, hemos entrado en plena estación de otoño, ¿no? Y el otoño en nuestra latitud siempre es una estación de cambio de tiempo, ¿no? De un día y otro parece que no se parezcan, llega una borrasca, al día siguiente pues vuelve el anticiclón. Bueno, pero sí que viene a coincidir, como digo, que entre los últimos días de septiembre y los primeros de octubre, pues hay un par de días, tres, de temperaturas muy agradables, de estabilidad anticiclónica, ¿no? Por así decirlo, se ha ido una borrasca, ahora estamos en la parte anticiclónica, nos ha entrado una pequeña cuña anticiclónica, es lo que llamamos el veranillo, y dentro de unos días volverá otra vez una borrasca, ¿no? Bueno, pues a lo mejor el veranillo puede haber ocurrido el día 1 de octubre o el 30 de septiembre en esta ocasión. Bueno, pues llevamos ya unos días, es verdad, en el sur peninsular. Recordemos que en el norte pues ha llovido estos días pasados bastante, ¿no? Ha entrado eso que llamábamos un río atmosférico y ha barrido toda la parte norte peninsular. Pero en el sur es verdad que no nos hemos enterado de la parte lluviosa, ¿no? Y lo que hemos tenido es un ambiente muy agradable, incluso temperaturas de nuevo por encima de 30 o 30 y tantos grados, ¿no? En algunas localidades, sí.
Este veranillo se da además en época de cosechas, de ahí que también se le llame sí. Veranillo del membrillo. Al sí. recogerse esta fruta, ¿es un calor necesario para que la cosecha sea buena?
Sí, es lo que dicen, que el veranillo de San Miguel madura el membrillo, ¿no? Digamos que ahora está ya en la fase final de antes de la recolección, y este calorcito pues le viene muy bien para la maduración, para, digamos, condensar los azúcares que bueno, pues que luego den buenos dulces de membrillo, como solemos decir, ¿no? Sí, coincide con esta época del año, ¿no? Hay otros veranillos a lo largo del año, ¿no? Dentro de unas semanas, en noviembre, hablaremos del veranillo de San Martín, ¿no? Que también, pues, se habla, quizá no tiene tanto impacto, porque ya en noviembre lo normal es que no coincida siempre, ya tengamos alguna reunión de aire frío, ¿no? Pero este de septiembre, comienzo de octubre, es verdad que, bueno, pues, viene a coincidir con un 90% de posibilidades año y año también que se desarrolle sobre nuestro país, ¿no? Sí.
Jorge, ¿y hasta cuándo vamos a tener este veranillo? Está pasando pues, un avión ahora mismo. Estamos sí. haciendo el programa muy cerquita del aeropuerto de Badajoz. Entonces, cuando pasen los aviones va a ser una constante permanentemente en el programa de hoy. Sabes que estamos en esta programación especial dedicada sí, a las sí. infraestructuras y por eso nos hemos venido hasta Extremadura. Aquí hace calor. Está nublándose sí, ahora sí. un poquito en Badajoz, pero la temperatura es desde luego muy agradable. Y te preguntaba, Jorge, ¿hasta cuándo vamos a tener este veranillo? ¿Cuándo vamos a poder hacer ya el cambio definitivo de armario?
Bueno, cambio, todavía esperaremos, ¿no? Así calor y temperaturas muy agradables, y ya digo, un ambiente de más de 30 grados en puntos de España, hasta el domingo seguro, ¿no? Nos esperan 3 días más de esta situación de tiempo estable, anticiclónico, caluroso, por así decirlo, más propio de verano que de otoño, ¿no? El lunes volverá a entrar otro frente, otra borrasca, y de nuevo pues escucharemos en los pronósticos esa posibilidad de precipitaciones, especialmente en el norte peninsular, ¿no? Bueno, pues estamos en este vaivén de tiempos, venimos de la lluvia, ahora tenemos la parte anticiclónica y calurosa incluso, y a partir del lunes de nuevo volverá la precipitación, no muy importante, hay que decirlo, para lo que necesitamos en España, pero ya digo, a partir del lunes de nuevo un pequeño cambio de tiempo, ¿no? Las temperaturas, Pilar, la verdad es que están siendo un poquito altas para lo que correspondería, pero llevamos ya varios años con otoños de este tipo, ¿no? Siempre cuando hablamos de otoño se nos anuncia que va a ser más caluroso, ¿no? Ahora lo importante es que lloviera y que lloviera bien, ¿no? El norte peninsular sí que ha tenido lluvias, pero gran parte del sur peninsular necesita lluvias y de momento el otoño no está resultando muy lluvioso, ¿no?
Jorge Alcina, gracias por estar un día más con nosotros.
Un placer, como siempre, Pilar.
Gracias, Jorge. Hoy, además, en la tarde de COPE estamos hablando de esas situaciones que te ponen de los nervios o que te pusieron en su momento de los nervios, qué sé yo. Examinarse de cualquier prueba es importante en bachillerato, en la universidad, en una oposición, imagínate. El carnet de conducir, que es una situación también que pone muy, muy, muy tenso a la gente. O el día de tu boda, o el día de la pedida de mano, o dando un discurso. ¿Cuándo te pusiste de los nervios? ¿Y qué nos cuentan los oyentes, Rosa Rosado?
Pues mira, Pilar, el ascensor es un lugar no apto para todo el mundo, sobre todo cuando no va la cosa como tiene que ir.
Cuando se abrió el Corte Inglés en La Coruña, nos subimos al ascensor unas 7 u 8 personas. Dentro iba un hombre de unos 50 años, así un poco entrado en carnes, que ya al entrar en el ascensor resopló. La mala suerte fue que el ascensor se paró entre planta y planta. Entonces él fue como si de repente se abriera un grifo, empezó a sudar, se puso delante de la puerta cerrada y dijo: no perdamos el pánico. Ahí queda.
¡No perdamos el pánico!
¡Pobre hombre!
Es que cuando no te salen ni las palabras, cuando los nervios se te suben a la cabeza...
Y lo dices al revés todo.
Claro, eres incapaz de pensar. Y decías tú de los exámenes, en este caso hablamos de un examen de autobús.
Buenas tardes, gente. Pues nada, cuando yo me examiné de autobús, no me ocurrió a mí lo que voy a contar ahora mismo. Fui a un amigo y compañero que sacó conmigo el carnet. El pobre hombre, de lo nervioso que estaba, cada vez que paraba en un semáforo y tenía que frenar, los frenos del camión y del autobús son de aire. Y dentro sonaba lo de... cada vez que frenaba. Bueno, pues cuando él dejaba el pie en el semáforo, en rojo, pues se oía... Claro, de los nervios que tenía el hombre. Pues,
el pie.
Y así en otro semáforo. Y ya el examinador le decía, por favor, tranquilo, que va muy bien. Pero él seguía. Yo me tuve que meter para el asiento de atrás del todo porque no podía aguantar la risa. Venga, buena tarde.
Estaba ahí el pobre con la pierna y ta, y se oía perfectamente. Fíjate, es que los exámenes de autobús o de coche, a mí me dio por mirar a los retrovisores, que llegó un momento que me dijo el examinador, señorita.
Mire de frente, mire de frente.
Exactamente, o deja de mirar tanto a los retrovisores, o es que la voy a suspender. Digo, es que me han dicho que tengo que mirar. Dice, ya, pero no tanto, que te va a dar aquí algo en el cuello. Es verdad que nunca sabes cómo te van a traicionar los nervios. Así que cuéntanos cuándo te han jugado una mala pasada. Si en un examen, si el día de tu boda, en la pedida de mano, dando un discurso, en un examen de coche, por ejemplo, 607-150602.
Seguimos en la tarde hoy desde Badajoz.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Impresionado mirando hacia Oriente Próximo.
Centenares de misiles contra la cúpula de Yanú.
Un acto contra el fraude electoral de Venezuela. Ha salido Nicolás Maduro a decir todas esas. Dos puntos de la geografía española donde hay que poner el foco. El naufragio de un cayuco frente al hierro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Elige tu COPE Bilbao.
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Rumors of Fleetwood Mac, el tributo internacional definitivo a Fleetwood Mac, llega este 5 de octubre al Palacio Euskalduna en Bilbao. Un increíble espectáculo que refleja lo mejor de Fleetwood Mac, aclamado personalmente por uno de sus miembros fundadores, Mick Fleetwood. Los británicos Rumors of Fleetwood Mac, el 5 de octubre. Entradas a la venta en deckerevents.com y la web del Euskalduna.
El tiempo corre y la oportunidad es única. En Arson Castro consigue la mejor financiación sin intereses en 24 meses. Sí, 24 meses sin intereses. No esperes más. Renueva televisión, barra de sonido, ordenador, teléfono móvil y electrodomésticos. Como un televisor de 65 pulgadas Google TV Sony por solo 37 euros al mes. O una lavadora Siemens 9 kilos, 1400 revoluciones autodosificación por solo 29 euros al mes. Hoy mismo corre Arson y aprovecha esta promoción.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección. Nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, te regala el IVA para el proyecto de tu cocina. Sí, del 1 al 31 de octubre, llévate el IVA de regalo para dar vida a la cocina de tus sueños. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Hoy te hablo desde Extremadura, que es una de las regiones peor comunicadas de España. Y esto no es un tópico, es una realidad. Hoy en COPE, a lo largo de toda la programación, estamos haciendo una radiografía de las infraestructuras en nuestro país. Y para ello nos hemos desplazado en los diferentes programas a Murcia, a Almería, a Galicia y a puntos de Madrid y Barcelona. Está claro que cada vez nos movemos más, que cada vez tenemos más alternativas, tren, autobús, avión, coche compartido. Pero ¿realmente gozan de buena salud nuestras infraestructuras? Nuestro país lleva 10 años, una década, invirtiendo un 60% en este asunto, menos que las principales economías europeas. Y es que las infraestructuras del transporte son la columna vertebral de la economía de un país. Si un país no tiene buenas comunicaciones, ese país se hunde. Un país que quiere crecer no se entiende sin una buena red ferroviaria o de carreteras que estructuren su territorio. Y las cifras están ahí. Los españoles, si nos lo ponen fácil, apostamos por el transporte público. En 2023, casi 5.200 millones de viajeros se desplazaron en transporte público. Es un 18% más que el año anterior. Pero, como te digo, en nuestro país hay diferentes realidades. Por ejemplo, lugares como donde nos encontramos parte del equipo de la tarde, Extremadura, donde viajar en tren se convierte en una odisea y es además una eterna promesa electoral. Todos los presidentes, desde José María Aznar a Pedro Sánchez, le han prometido a esta comunidad autónoma la llegada del AVE. Todos, además, sin excepción, y todos, además, poniendo fecha. El primero, como te digo, José María Aznar, que dijo que llegaría en 2002. Luego, José Luis Rodríguez Zapatero, que aseguró que sería una realidad en el año 2010. Mariano Rajoy dijo que ocurriría durante su mandato. Pedro Sánchez prometió el AVE en Extremadura para 2022 y ahora su ministro Óscar Puente ha hecho su previsión para antes de 2030. ¿La realidad? Pues que para llegar desde Madrid hasta Badajoz, por ejemplo, tardas 50 minutos más en tren que en coche. Si hablamos de España, hay otro dato llamativo. Y es el de las autovías y autopistas. Si miramos el kilometraje, somos líderes europeos. Nadie tiene más que nosotros. 17.660 kilómetros. Pero si hablamos de conservación, nos hundimos. Solamente invertimos una tercera parte del mínimo recomendable. Pero hay algo peor que una autovía mal conservada. Una carretera nacional mal conservada. Es la que une Cáceres y Badajoz, dos de las únicas capitales de provincia sin conexión por autovía. Aquí te enfrentas a 90 kilómetros de carretera nacional que con niebla, bastante frecuente, son peligrosos y en los que si llevas además un camión delante es prácticamente imposible adelantar. Y te voy a dar otro dato, el de los aeropuertos. España es uno de los países del mundo con mayor número de aeródromos, 48 en total, pero ojo, solo 7 de ellos tienen más de 10 millones de pasajeros al año. Uno de cada 5 no llegan a los 100.000. Es lo que se conoce como aeropuertos fantasma. Y uno de ellos, precisamente, es el de Badajoz, que está muy cerquita de donde nos encontramos ahora mismo. Aquí solo llegan a los 80.000 pasajeros al año. El hecho de que se use poco provoca que sea precario, que las instalaciones pues sean muy básicas, muy sencillas, y que, por ejemplo, cuando hay niebla, ni siquiera se pueda utilizar. El año pasado se cancelaron o se tuvieron que desviar 40 vuelos en el aeropuerto de Badajoz precisamente por este motivo, por culpa de la niebla. Esta es la realidad de las infraestructuras en España y en especial en esta región, Extremadura, donde hoy estamos haciendo la tarde. Y están pasando más cosas. 243 personas a bordo de dos aviones del Ejército del Aire viajan en este momento desde Líbano a Madrid. Está previsto que esta tarde los dos aviones aterricen en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz. La mayoría son españoles, pero también viajan algunos ciudadanos extranjeros que han mostrado su voluntad de salir del Líbano ante el aumento de la violencia por los ataques israelíes. Asturias y Navarra son las dos comunidades autónomas con más pobreza visual de toda España, o lo que es lo mismo, en la que sus habitantes tienen más problemas económicos para afrontar el gasto que supone comprar unas gafas o unas lentillas. Una situación que incrementa las posibilidades de fracaso escolar entre los niños. Sergi Tor.
Y más de 720.000 menores en España no pueden acceder a unas gafas por problemas económicos de sus familias. Representa el 8,4% nacional. Asturias, Navarra, Ceuta y Melilla lideran esta estadística y superan el 10%. La relación de una mala visión con los estudios es directa: menor visión, a peor rendimiento escolar y, por lo tanto, reducción de alternativas laborales en el futuro. El presidente de Visión y Vida, Salvador Alsina, añade cuando la compra de gafas es un verdadero problema.
Creo que cuando se presenta un gasto de compra de gafas, lentes de contacto o de terapia visual, no tienen los recursos o les estropea absolutamente su economía.
Visión y Vida reclama un plan estatal de salud visual y revisiones visuales anuales de carácter universal.
La Comisión Europea abre otro expediente a España por el abuso de interinos en el sector público, una situación que prolifera sobre todo en sectores como educación y sanidad. Bruselas, Olga Rodríguez.
La Comisión ha enviado otra carta a España por el abuso de contratos temporales de los empleados públicos. Bruselas advierte al Gobierno de que la normativa española no garantiza la protección adecuada para los interinos y pone como ejemplo las compensaciones que reciben independientemente de si han trabajado 20 o 30 años para la administración pública. Es la tercera misiva que Bruselas envía al Gobierno sobre este asunto. La última fue en julio y en ella la Comisión ponía la lupa sobre las vacaciones que tienen los empleados temporales en comparación con los fijos. Ahora el Ministerio de Función Pública tiene 2 meses para responder. Si Bruselas no lo considera suficiente, podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Y tras la triple derrota de los españoles en Champions, hoy buscamos la victoria en la Europa League y en la Conference. Andrea Peláez.
Y en la actualidad del Real Madrid, tras la derrota anoche, 36 partidos después, hoy a esta hora está citada la plantilla en Valdebebas y se le van a realizar pruebas a Militao por el golpe en el muslo que sufrió anoche. Además, en clave selección, convocatoria de Francia para los próximos 2 partidos de la Nations sin Kylian Mbappé. De Sams, de forma consensuada con el jugador, no ha querido arriesgar. Con él sí ha entrado Camavinga. Y hoy, como dices, a las 7:45 en Europa League, Real Sociedad Anderlecht con la baja de Zubeldia. A las 9, Athletic Club AZ Almar con el regreso de Sancet y Herrera, pero con las bajas de Prados, Geray y Unai Simón. Y en la Conference debuta el Betis en Polonia a las 7:45 ante el Legia de Varsovia sin Lo Celso. En el Barça, Joan Laporta ha hecho balance del inicio de temporada y ha sacado pecho con Hansi Flick y su gran gestión del equipo.
Que no busca excusas, los lesionados para él es un inconveniente, pero que lo está superando muy bien. Yo creo que Flick está haciendo un trabajo extraordinario. Él sabía lo que tenía en cuanto a plantilla y la está gestionando muy bien. Y yo lo que veo es que los jugadores están entendiendo la manera de gestionar que tiene Flick de la plantilla.
En tenis, Paula Badosa ya está en semifinales del ATP 500 de Pekín. Tras ganar a la china Zhang 6-1-7-6, jugará la semifinal el sábado ante la estadounidense Coco Gauff, que es la número 6 del mundo. Y en la agenda de baloncesto, Euroliga a las 9:45, Bayern de Múnich, Real Madrid a las 7, Zalgiris, Barça, y a las 8:30, Baskonia, Partizan.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se lo venimos contando. Donostia se blinda con un operativo de seguridad especial por la llegada de los hinchas radicales del Anderlecht. Esta tarde, importantes afecciones al tráfico. En media hora arranca el cierre total de las carreteras entre las 4:30 y las 7 de la tarde, afectando a la circulación entre Pío XII y el estadio de Anoeta. Este perímetro de seguridad controlará el acceso de vehículos, permitiendo el paso únicamente a emergencias, transporte público, personas como movilidad reducida y servicios de asistencia domiciliaria de Osakidetza. Las paradas de transporte público entre Isabel II y Aita Donostia se suprimirán temporalmente, pero los autobuses podrán circular por la avenida de Madrid. Afecciones de las que seguiremos pendientes en los próximos minutos. Ahora sigues en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Estamos contando hoy en COPE, hablamos de comunicaciones e infraestructuras dentro de una programación especial, y los de la tarde estamos aquí en Extremadura, donde el AVE pues es una vieja reclamación, y mientras tanto lo que tienen es un tren que tarda demasiado y que falla también bastante a menudo. Sus dos capitales, además, Cáceres y Badajoz, no están conectadas por una autovía. Sí es verdad que esta se ha empezado a construir, pero llevan muy poquitos kilómetros, así que esa autovía no va a ser una realidad hasta dentro de bastante, por lo menos 3 años. Tienen un aeropuerto pequeñito, el de Badajoz, pero solamente hay conexiones diarias con Madrid y en días alternos con Barcelona. Pero ojo, hasta julio pasado, cuando llegabas a este aeropuerto, no había un autobús que te conectara luego, que te llevara hasta Badajoz. Son 14 kilómetros que tenías que hacer sí o sí en coche o en taxi. Ahora sí tienen ese autobús, pero no es directo. Pasa por otros pueblos, hace una rutilla, así que prácticamente nadie lo utiliza. Todo esto hace que mucha gente aquí en Extremadura se decante por otra opción de transporte, como es el BlaBlaCar. Esta mañana, cuando hemos llegado hasta aquí a Badajoz, nos hemos subido al coche de Ángel, usuario precisamente de esta plataforma en la que se comparte vehículo, y hemos hecho parte del viaje con él. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Nos subimos ya al coche?
Venga, iniciamos el... subimos al coche. Si os parece, salimos
y vamos.
Iniciamos el viaje hacia Sevilla a recoger a Cristina.
¿Desde cuándo llevas en BlaBlaCar compartiendo coche?
Pues lleva aproximadamente unos 8 años, pero no solo yo, sino fueron mis hijas las que me han obligado o me han enseñado este tipo de forma de viajar.
Tus hijas que son estudiantes, ¿no?
Sí, están las dos fuera estudiando, una de ellas en Santiago y otra en Granada, y es un problema añadido el tema de transporte y demás.
¿Y por qué, Ángel? Me contabas antes que una de ellas especialmente tenía pues muchas dificultades para volver a casa, ¿no? Cuando tenía puentes, cuando tenía las vacaciones, la que estaba en Santiago.
Sí, correcto. Era muy problemático, incluso he tenido que salir alguna vez a Valladolid a por ella, porque la conexión natural es hacia Madrid, pero nos obliga a salir desde aquí a torchar camino, o a Salamanca o a Valladolid, como estaba diciendo, para recogerla. Si no, quedaba allí.
Porque de Santiago a Badajoz en coche son unas cuantas horas, evidentemente.
Son muchas horas, pero sí.
Pero
son...
el transporte público,
claro,
todavía son muchísimas más y muchas combinaciones, ¿no?
Combinaciones y casi imposibles. Hemos visto incluso posibilidades de hacerlo a través de Portugal.
¿A través de Portugal?
Que parece mentira, sí. A través de Portugal. Hay autobuses e incluso hemos barajado esa posibilidad.
¿Y se tarda menos a través de Portugal?
Sí, bueno, date cuenta que aquí desde Badajoz a Lisboa son 2 horas, es nada. Y desde ahí salen autobuses hacia el norte.
Y te animaste en esta plataforma en la que compartís viajes, y ahora vas a Sevilla.
Sí.
A recoger a Cristina.
Sí, salgo de aquí a Badajoz, Sevilla, porque voy a visitar este fin de semana a Paula, que está allí en...
A tu hija, que está en Granada.
En Granada estudiando, voy a pasar el fin de semana con ella y aprovecho el viaje para que me salga un poco más económico. O sea,
paras en Sevilla, recoges...
Correcto.
A esta pasajera, Cristina, y ya continúas hasta Granada.
Así es.
¿Y siempre eres tú el que conduces, Ángel, o alguna vez también has sido de pasajero?
Sí, sí, he ido de pasajero, claro. Por temas profesionales, he estado incluso trabajando en Lérida, y era un problemón venir desde Lérida a Badajoz, ¿no? Entonces, a través de BlaBlaCar, claro, las combinaciones, las 12 horas de autobús que he tenido que hacer alguna vez, se convierten en 8 o en 10 si utilizas el BlaBlaCar, ¿no?
España ahora mismo tiene ya 8 millones de usuarios de BlaBlaCar, y el 30% de ellos están en Extremadura. Es una cifra altísima, pero responde a lo que estás contando, ¿no? A las comunicaciones y a la frecuencia del transporte público, que no es mucha. Todo esto dificulta, pues, la movilidad.
Sí, claro. A ver, yo me siento un poco mal por el tema de que puede ser que yo perjudique el viajar de esta manera a las empresas de transporte, pero es que la frecuencia del transporte y el precio del transporte me obliga a hacer esto. Y lo siento, pero es una forma de viajar también.
¿Quién suele viajar contigo? ¿Estudiantes? ¿Gente más mayor?
Sobre todo estudiantes. Mucho estudiante. Aprovecha para hacer el viaje más cómodo, se ajusta mejor a sus horarios, tiene una variedad de posibles vehículos para poder viajar y, bueno, y es cómodo, es más cómodo que el transporte ordinario, ¿no? El transporte de autobús.
¿Y qué te dicen? ¿Por qué eligen este medio de transporte?
Por economía y, como te he dicho, por...
Conectividad.
Por conectividad, sí.
Por los dos motivos.
Sí.
¿Y la experiencia qué tal en todos estos años que llevas compartiendo viajes y coche?
Pues bastante.